Si tu colchón hablara, ¿qué diría?
¡Qué buen grito!
Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Colchón con Box edición 76 aniversario de Springer desde $7,999. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 30 de septiembre. Aplican restricciones. Descansa en
Atlas. Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
En un Estado de Derecho, la Fiscalía, como ente autónomo, no puede tener más consideraciones que las consideraciones judiciales, probatorias y lograr condenas.
Yo no soy autoridad para señalar si son responsables o no. Hay que trabajar por este gran país, hay que atender la responsabilidad que nos atañe a cada uno de nosotros.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de los usos horarios en los Estados Unidos mexicanos.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es viernes 30 de septiembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, como lo dices, las 7 de la mañana en este viernes, el último de septiembre y viernes también de quincena. Cuéntenos qué va a ser el día de hoy y cómo está amaneciendo, si ya tienen café en mano, si están desayunando, si pasaron por un tamalito o solamente un licuado rápido para ir a la escuela. Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y también esperen, como lo han escuchado, con mi querido Víctor Sandoval, un viernes complicado en el tema de tráfico, mi sí, querida señor. Gaby, yo diría que te vayas a hibernar de aquí al lunes.
Sí.
De aquí
sí.
al lunes, váyase sí. usted directo sí, a la
sí,
casa.
Sí. Sí. Y métase a ver series. Métase a ver series. Oye, que quieres estar... de fiesta, no.
Caminando.
Sí.
Ándele.
Sí.
Camínele, así que bueno, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Facebook y en el 55-51-668-900. No sea tímido, márquele a Anita que está también muy al pendiente y lista para hoy, que es Viernes de Chilaquiles.
Así es, Viernes de Chilaquiles, es absolutamente cierto. De hecho, varias llamadas. Gracias, Diego Tavera, de Los Alpes, o sea, de la colonia Los Alpes, no es de Los Alpes. Saludos para todo el piso 5 de Portal San Ángel. Ah, pues un abrazo al piso 5 de Portal San Ángel. Natalia Santillán, de La Portales. Saludos para todo el equipo. Van a regalar boletos para Mocedades. ¿A poco existe Mocedades? Ya no existe, ¿no? Ay, bueno, pero se llama El Consorcio, ¿no?
El Consorcio, bien, ¿no? Actualizada, sí. Ahorita Iber nos lo dice. Ahorita Iber nos lo dice, sabes que ese es su terreno.
Exactamente. Bueno, y dice la doctora Isabel Carvajal en Twitter: aló, el maestro Quintana acaba de decir de la inflación hasta el... Pero el maestro Quintana no ha hablado, doctora Isabel Carvajal.
Roberto Aguilar, sí.
Ah,
sí.
Roberto Aguilar, ya, no, pero bueno, sí, lo que dijo Roberto Aguilar, crean en Roberto Aguilar, que es un hombre de palabra, igual que el maestro Enrique Quintana. Bueno, no ha comenzado la conferencia todas las mañanas de Palacio Nacional. Me atrevo a pensar, Javier Risco, que la reunión previa ha de estar muy intensa. Muy intensa la reunión previa de la conferencia de esta mañana, después de lo que se dio a conocer ayer en la noche, Javier. Sí.
A ver, ustedes dos, vengan para acá. Sí. Y el de la defensa y la marina. Pero vengan para acá.
A ver, vengan para acá.
¿Cómo,
siéntense.
¿Cómo que sus correos están en Hotmail? Entonces, ¿Cómo que tenían sus servidores?
Sí. Sus servidores sin no actualizados. Resguardo. ¿No?
¿Cómo que? Sí. A ver, secretario, venga, ¿cómo que tu password es 1, 2, 3, 4, 5, 6? O sea, de verdad. No puede ser.
Sí, no puede ser, no puede ser. Así que, ahora sí que está peor su servidor que el escritorio desde sí. donde el presidente de la República tomó las llamadas cuando fue el sismo. Pero bueno, ¿a qué nos referimos? Sí, bueno, nos referimos a esta información que da a conocer el día de ayer Carlos Loret de Mola a través de Latinus. Hoy lo retoma el diario Reforma en primera plana. Violan seguridad digital del ejército. Un grupo internacional autodenominado Guacamaya hackeó los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para revelar miles de documentos confidenciales. Y como ya decíamos, este hackeo fue revelado el día de ayer por Carlos Loret de Mola en su emisión de Latinus, y fueron exhibidos oficios relacionados con la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, el minuto a minuto del Culiacanazo, la falta de personal en la aduana de Cancún y una carta del secretario de Marina Rafael Ojeda dirigida al secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval, señor Risco.
Sí, y tenemos entendido, no se trata de un hackeo hecho por el equipo de Carlos Loret, que habría que dejarlo
claro.
Eso es
importantísimo.
Se trata de
el hackeo. Es más, hecho por mexicanos hasta donde sabemos.
No, hasta donde sabemos. Bueno, de un grupo de hackers llamado Guacamaya, que hace algunos días desde la prensa chilena advertían que se había logrado vulnerar la seguridad del ejército chileno, del ejército peruano, del colombiano y también del salvadoreño y, por supuesto, también del mexicano. Decía que en los próximos días podían anunciar más ejércitos vulnerados a través de la seguridad cibernética, pero insisto, se trata de este grupo, el cual puso un video también a través de sus redes. Insistimos, sale yo creo que alrededor hace 2 semanas aproximadamente, en donde le indicaban a la gente cómo podían bajar esta información. Esta es una noticia, Gaby, que pasó desapercibida, digamos, en México hace algunos días, 10, 12 días.
Sí, porque hay muchos temas, perdón, pero yo incluso lo comentábamos un poquito más temprano, Javier. El caso de Chile fue tan sonado que estaba el presidente de Chile, el presidente Boric, estaba en la Asamblea General de la ONU. Y su ministra de Defensa se tuvo que regresar a Chile, ahora sí que en fa, precisamente porque se filtraron casi 400,000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Chilenas. Y bueno, pues ahí ha salido también muchísima información, y como tú dices, ya se había alertado que tenía este grupo llamado Guacamaya, tenía información de, como tú dices, de México, de Perú, de Colombia, de El Salvador, no solamente de Chile, y posiblemente de algunos otros. Entonces, ahí estaba esa información. Es importante decirlo, no fue la oposición, no fue un hackeo acá que el PAN y el PRD, no, si no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en la alianza. ¿Ustedes creen que van a poder hackear algo? No va por ahí el asunto. Tampoco es un hackeo del equipo de Loret de Mola. Es, eso sí, digamos, un trabajo de revisión de documentos que está haciendo Latinus, de estos documentos que allí están disponibles. Eso hay que ponerlo en ese contexto, Javier.
Y entre la información que publica el día de ayer, como lo decías, Carlos Loret de Mola, está la salud del presidente, algunos comunicados, algunos reportes desde la Secretaría de Defensa Nacional sobre la salud del presidente, el minuto a minuto de lo que sucedió en Culiacán, el famoso Culiacanazo. También se centra en la falta de personal en las aduanas de Cancún, y también filtra una carta del secretario de Marina Rafael Ojeda dirigida al secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval en junio pasado con el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esa es la información. Carlos Loret, a través del video, decía: tenemos los 6 terabytes de información, y es información que se está procesando en este momento desde Latinus, pero a la cual se puede tener acceso a partir de seguir indicaciones de un video que está en este momento en internet, que hizo este grupo llamado Guacamaya. Así que, bueno, decíamos que la conferencia matutina, de alguna manera, va a estar muy interesante por todo lo que se filtró el día de ayer, de esta violación a la seguridad digital del ejército, que por cierto es algo bastante delicado. Y también, bueno, Gaby, ayer se explicaba, ahora sí que junto con pegado, la Fiscalía General de la República informaba que el desplome del helicóptero que costó la vida de 14 marinos tras la captura del capo Rafael Caro Quintero en Los Mochis, en Sinaloa, fue provocado por la falta de combustible.
Sí, es increíble.
Así, ¿eh?
Sí, es increíble.
Sin más. Uh-huh. Dicen que no se trató de un boicot, que no se trató de un sabotaje. sino que fue simplemente la falta de combustible. A más de 70 días del percance, ayer se descartó oficialmente algún ataque o explosión, y bueno, pues también mucho que aclarar desde la Fiscalía también y desde la propia Secretaría de la Defensa Nacional.
Así es, parte de la información esta mañana, y la otra, sin lugar a dudas, hemos estado hablando toda la semana de Ayotzinapa. Se cumplieron 8 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ahora sí que diario hemos traído el tema, y el día de ayer el grupo interdisciplinario Expertos Independientes, el GEI, dijo que va a presentar una prórroga de un mes para continuar con la investigación, para colaborar en el esclarecimiento de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ayer fue una muy amplia conferencia de prensa, la pudimos seguir ahí en vivo. La verdad es que hubo varios temas ahí, se habló de la relación cercana entre criminales y autoridades, en fin, también se habló del papel del fiscal general de la República. En unos minutos más nos vamos a detener en ello, pero sin lugar a dudas un tema importantísimo. Y rápidamente nada más comentar que en lo internacional, este fin de semana, elecciones presidenciales en Brasil, vamos a ver qué sucede, al rato nos vamos a tratar de enlazar para allá. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva busca llegar por tercera vez a la presidencia de Brasil, mientras que Jair Bolsonaro busca repetir. Así que bueno, pues esto es lo que también está sucediendo allá en Brasil. Atentos también rápidamente en este recorrido por el mundo de lo que está pasando en Rusia. El presidente Putin anuncia que pues prácticamente va a anexarse, hay que decirlo tal cual, esas provincias ucranianas en donde se llevaron a cabo unos extraños y sin lugar a dudas ilegales referéndums para decidir si estas provincias son rusas o no son rusas. Vamos a ver qué sucede hoy, sobre todo cuál es la reacción internacional. Y también, Javier Risco, obviamente el paso del huracán Ian, que sí, se convirtió en tormenta tropical allá por la Florida. Impresionante las imágenes de destrucción.
Lo que veo desde la prensa internacional, el huracán Ian sale de Florida tras dejar un rastro de inundaciones, apagones, destrucción. Dice el presidente Biden, puede haber sido el huracán más mortífero en la historia de Florida. Las autoridades trabajan en el rescate con el temor de que haya numerosas víctimas mortales en las distintas zonas golpeadas. Es un reporte que leo de Miguel Jiménez en el diario El País. 2,6 millones de hogares se quedaron sin luz por culpa del ciclón. Ya ha perdido cierta fuerza. Y bueno, la destrucción por la marejada la describías, Gaby. Y hoy creo que en muchísimas portadas, sobre todo, por supuesto, de la prensa de Estados Unidos, se ve el paso y la destrucción. Estaba revisando la del Wall Street Journal, las fotografías también, por supuesto, en el New York Times trae 3 fotografías destacadas de cómo prácticamente Florida se convirtió en una ciudad de agua. Y bueno, las carencias en este momento, veo cómo en Los Angeles Times dice Brenda Brennan, dice, está justo en la escalera que sale de su casa y junto a ella un bote. Ahorita publico la fotografía que es de Los Ángeles Times. Impresionante el paso de Ian, Gaby, en uno de los reportes para el día de hoy dentro de la agenda internacional y sobre todo, bueno, también todo lo nacional. Ya nos están escribiendo la cantidad de gente, ya te imaginarás, mi querida Gaby, pendientes, por supuesto, de la conferencia matutina. Y sí, a ver, y nos
oye, no, y rápidamente sí. Andamos aquí, ya me están aclarando, perdón porque dije lo de mocedades, aquí estamos en todos los temas. Dicen, sí, existen los 2 mocedades y el consorcio, los que se van a presentar son mocedades. Ok, gracias, y parece que sí vamos a tener boletos próximamente. Nada más rápidamente eso, Javier Risco, porque ya me estaban dando de manazos con entre mocedades y el consorcio. Pero bueno, en fin, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia porque es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar denominado Zona Norte en Iguala. Inclusive por escrito nos han negado la existencia de ese centro regional en el año 2014. Nos dicen que nace en el año 2015, lo cual ya sabemos no es cierto.
Así las cosas.
Bueno, 7:13 a.m, ya les decíamos, por supuesto, el tema Ayotzinapa ha estado ahí toda la semana, bueno, lleva muchos años, pero toda esta semana ha estado ahí en la agenda. El día de ayer, esta conferencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del GIEI, y hablábamos con la periodista Olivia Cerón precisamente ayer, un poco para entender algunos de los personajes. Olivia, te escuché ayer, estabas ahí haciendo preguntas, incluso en esta conferencia del GIEI. Muy buenos días, ¿cómo estás? Olivia.
Hola, Gaby. Hola, Javier. Buenos días. Bien, sí, pues ayer estuve en la presentación de este informe del grupo interdisciplinario, que fue muy importante porque hoy, que es 30 de septiembre, se vence el mandato, digamos, el periodo autorizado por el gobierno para que el grupo interdisciplinario pueda estar dando seguimiento al caso Ayotzinapa. Informaron ayer que están solicitando una prórroga de 30 días más. De todas maneras, dijeron que un mes no va a ser suficiente para todos los pendientes y sobre y de los que hablaron, y que entonces sería necesario después también que haya un mecanismo de seguimiento. Y parte de las razones por las que están pidiendo una prórroga, bueno, son varias, y aquí podemos ir hablando de lo que dijeron ayer, ¿no? Una es que les preocupa muchísimo, y eso fue central en el informe de ayer, el debilitamiento que han ido viendo de la Comisión de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa, que forma parte de la Fiscalía General de la República, que como sabemos, quien fuera su titular, pues renunció hace unos días, el fiscal especial, quien fuera fiscal especial, Omar Gómez Trejo. Les preocupa en particular porque decían no solo es la renuncia de Omar Gómez Trejo, sino las razones por las que se va, que en resumidas cuentas son una intromisión en su trabajo, y no solo se va él, también dijeron ayer, sino que se va todo su equipo, sí, un grupo de mujeres, de fiscales, que han hecho una labor muy importante. Fueron muy enfáticos las expertas y expertos en señalar que los avances que hay del caso, porque dijeron que sí hay avances del caso, que podrían parecer mínimos o muy pequeños, tratándose de un caso de estas dimensiones como Ayotzinapa, pero son avances importantes. Se han debido, insisto, fueron muy enfáticos en decir, al trabajo de esta unidad especial. Y fueron muy claros en señalar que si no hay un apoyo institucional a esta unidad, y si no se resuelve, como las disputas internas que hemos visto hay en la Fiscalía General de la República, no va a haber esclarecimiento posible al caso Ayotzinapa y todo el esfuerzo, digamos. O sea, dijeron que estamos en un punto clave, porque aquí se puede definir si realmente se sigue hacia adelante con el compromiso de este gobierno con el que empezó, de reabrir el caso, investigarlo de otra forma, hacer una comisión de la verdad, una fiscalía especial, o vamos hacia atrás a un retroceso, ¿no? De todo lo que se ha avanzado. Entonces, eso fue como
parte
como
de lo
central.
Que...
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. De eso, escuchemos lo que dijo Ángela Buitrago justamente en esta presentación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, uno de los fragmentos de su exposición. Vamos a escucharla.
También el problema es que se den órdenes y se cambien fiscales porque los fiscales no quieren seguir las órdenes que no tienen ninguna justificación. En este caso en particular, tenemos que decir que las investigaciones se llevaron adelante tratando de buscar y de vencer los mismos problemas reiterados, endémicos y paquidérmicos de la Fiscalía. Y es tratar de buscar cómo llegar a la información, tratar de buscar cómo lograr los peritajes, tratar de buscar cómo de una u otra manera se logra investigar lo que pasa, y lo que pasa en particular en la investigación de Ayotzinapa. Así que el tema en particular de la relación, lo primero que tenemos que decir es inexistente con el fiscal general de la República. No nos ha recibido sino una sola vez al principio de nuestra relación. No nos ha querido contestar específicamente ni de manera directa la segunda petición sobre la reunión en particular.
Parte de lo que dijo Ángela Buitrago, y creo que nos tenemos que detener en esto rápidamente, Olivia, sobre la figura del fiscal Gertz Manero.
Sí, bueno, están pidiendo una reunión. El GIEI dijo ayer que están pidiendo una reunión con Alejandro Gertz Manero, con quien, como escuchábamos en voz de Ángela Buitrago, la relación es inexistente. Les dijeron que probablemente en octubre pudiera darse esta reunión y tienen muchas cosas que preguntarle, ¿no?, sobre lo que ha sucedido justamente en torno a la unidad especial del caso que forma parte de la Fiscalía General de la República. Y ahí antes Francisco Cox fue quien hizo como un recuento de cómo se fue dando la ruptura entre la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero y su propia unidad de investigación que encabezaba Omar Gómez Trejo, y que es un poco lo que platicábamos ayer con ustedes también en Así las Cosas. Y decían que el punto de mayor ruptura, así usaba el término, era el punto de mayor ruptura, según Francisco Cox, se dio justamente cuando fue la detención de Murillo Karam, del ex procurador Murillo Karam, y no estaba aquí en México Omar Gómez Trejo, porque estaba en Israel, como lo contábamos ayer. Y justo ocurre que también hacen unos movimientos internos dentro de la Fiscalía y ponen a una licenciada en la unidad especial del caso, que es la que, digamos, se va a las audiencias de Murillo Karam y junto con otras personas de la Fiscalía que no tienen conocimiento del caso, que no se justifica ese movimiento, que así lo hace saber el juez en la audiencia de Murillo Karam cuando llama la atención de que las personas que están ahí de la Fiscalía desconocen la carpeta de investigación, porque quien lleva la investigación es Omar Gómez Trejo y su equipo, y no están ahí presentes, y de todo eso quieren una explicación, quiere una explicación el grupo interdisciplinario, y también le quieren ir a decir a Murillo Karam que qué va a pasar con esta unidad, ¿no? O sea, que cuál va a ser el apoyo institucional que se le va a dar, o qué sigue en adelante, porque esa es una preocupación, como decía hace un momento, central, ¿no?
Okay.
Y también dijeron que desde antes, o sea, dieron muchos ejemplos también de la manera sí. en que la Fiscalía ha obstaculizado la labor de la Unidad Especial de
Investigación. Eso particularmente es muy importante. Olivia, te vamos a interrumpir rápidamente porque nos está contestando justamente Carlos Beristain del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Gaby, adelante.
Sí, para darle precisamente seguimiento a ello, nada más rápido también comentar, Risco, que acaba de comenzar la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, y sí, está diciendo, ya habló y dijo que sí hubo un ataque cibernético, está hablando precisamente de la filtración de todos estos documentos, de los que ya les comentábamos, estos documentos del ejército de nuestro país, así que en estos momentos está hablando el presidente de ello. Eso, vamos a esperar a que termine esto que está diciendo y por supuesto les vamos a poner el audio, pero queremos aprovechar para platicar unos minutos con Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Hemos platicado ya en otras ocasiones contigo, Carlos, incluso hace poco precisamente sobre la Comisión de la Verdad también allá en Colombia. Carlos, te saluda Gabriela, buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Un gusto saludarte de nuevo.
Igualmente, Carlos, pues ahorita Olivia Cerón nos está comentando un poco la conferencia de prensa que dieron ustedes ayer, la pudimos seguir también de manera puntual. Carlos, ¿cómo o qué resumirías, digamos, como el punto más importante después de tantos años de trabajar el tema Ayotzinapa en lo que dicen ustedes el día de ayer? Hay cosas muy puntuales, hay muy específicas, fue una conferencia larga, pero ¿dónde está parado el GIEI en este momento frente al tema Ayotzinapa?
Bueno, gracias, Gabriela. Pues el GIEI está parado en el compromiso con el esclarecimiento de la verdad y la justicia, que ha sido para lo que fue, ha sido invitado a colaborar con las autoridades mexicanas y con los representantes de las víctimas y con los propios familiares, en un momento para nosotros es crucial, ¿no? A veces hay momentos en una investigación, en un trabajo, esta historia ha tenido pues, muchos ires y venires, ¿no? Desde un bloqueo inicial, desde la época de la llamada verdad histórica, hasta después salir del país, volver otra vez al país con unas nuevas condiciones, avanzar en la investigación, ¿no? En ese trabajo de pequeñas cosas a veces invisibles, acompañando a los familiares, acompañando a la fiscalía en ese trabajo de investigación, documentación, toma de pruebas, declaraciones. Y llega un momento clave que es este momento, que es el momento de que todo eso pase a la justicia, ¿no? Y que todo, con todo eso se puedan delimitar responsabilidades. Y es el momento que yo señalaba ayer un poco de aceleración de la historia, ¿no?
Claro.
La historia se acelera y es determinante las decisiones que se vayan a tomar, porque lo que hemos visto en las últimas semanas pues ha sido nuevos intentos de bloquear ciertos aspectos del avance a la justicia, y consideramos que tanto la voluntad, digamos, que a nosotros nos ha mostrado el propio presidente con la apertura de archivos y sus mensajes de apoyo para poder hacer ese trabajo, como con el trabajo de los informes que nosotros hemos preguntado. Nosotros no hablamos con opiniones, hablamos con los informes y con la documentación de las cosas que ahí hicimos públicas. Llega el momento clave, ¿no? Y lo que vaya a pasar en las próximas semanas pues va a ser determinante también para nosotros, para el futuro también de la justicia, del caso y de la verdad, que es parte de un compromiso, yo creo, colectivo y una esperanza de todo México también, ¿no?
Claro. ¿Qué tal, Carlos? Es justo lo que ha llamado también la atención. Te saluda Javier Risco. Buenos días. Ha llamado la atención el hecho de decir un mes más que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. ¿Por qué un mes más? ¿Qué podría pasar en un mes que cambie la historia del caso Ayotzinapa?
Bueno, como te decía, hay momentos clave en los que las decisiones que se tomen son determinantes para lo que vaya a pasar en el futuro, ¿no? Nosotros terminamos hoy nuestro mandato como GIEI, ¿no? Estaba la discusión de si se prolonga ese mandato o no se prolonga, pues eso depende obviamente no solamente de nuestra voluntad, sino...
No les han contestado sobre la prolongación, ¿no hubo una respuesta el día de ayer por parte del gobierno o de alguna subsecretaría a lo que ustedes expusieron? ¿Ya se comunicaron con ustedes?
No se han comunicado, digo, nosotros sabemos sabemos que hay voluntad de que el grupo permanezca y se quede más tiempo, ¿no? Pero nosotros señalamos también que lo que tenemos que discutir un poco las cuáles son las condiciones para que eso se pueda dar, ¿no? Pues han pasado hechos graves en este tiempo para nosotros, ¿no? Pues la falta de conocimiento de parte de lo que presentó la COAG para nosotros es un hecho importante. No conocíamos muchas de esas cosas y habíamos pedido poder tener un ejercicio de colaboración para poder examinar las pruebas conjuntamente también antes. Y por otra parte, pues todas las cuestiones que han señalado ustedes y que ayer se dijeron de lo que está pasando en la Fiscalía, de la Fiscalía Especial, pues obviamente son muy preocupantes para nosotros. Un mes porque necesitamos evaluar esas cosas, hemos pedido un peritaje también sobre parte de esas pruebas y esperamos poder tener un dictamen en este tiempo con el cual se puedan tomar también decisiones acordes con las decisiones que se vayan tomando en este tiempo sobre la continuidad y el impulso que este caso necesita. No estamos en un momento clave y este necesita un impulso renovado para empujar en esa dirección, para superar muchos de los obstáculos que se han ido poniendo en medio del camino, ¿no?
Claro, y decían ayer también el tema del fiscal general de la República, que entiendo que ustedes han solicitado incluso una reunión con él y no la han tenido. Sí. ¿Ha habido alguna respuesta sobre esto?
No, todavía no hemos tenido respuesta. Ya, que yo conozca, por lo menos.
Sí, nada sobre eso. Y es importante, evidentemente, esa reunión para ustedes, ¿no?
Bueno, es importante para explicar directamente nuestro punto de vista, ¿no? Y aunque las cosas son bastante evidentes y hemos publicado también en nuestro informe pues el análisis que tenemos de esas cuestiones, porque no podemos estar esperando tampoco para poder hacer, de las cosas que están sucediendo en el momento, pues tenemos que dar cuenta para tratar de impulsar esa investigación de la manera más fiable posible, ¿no? Y hemos mostrado ayer nuestras preocupaciones porque es un punto clave, mientras claro, ojalá se pueda dar esa reunión, ¿no?
El que se hayan publicado, por ejemplo, que se haya publicado el informe este ya sin testar el fin de semana pasado en un medio aquí en México, además, ¿les preocupa a ustedes de manera particular?
Bueno, nos preocupa primero porque pues eso es una prueba que tiene que de prueba que tiene que discutirse, tiene que analizarse pues, su fiabilidad, la consistencia, claro, etcétera, ¿no? En un caso en el que se han sacado tantas cosas, tantos rumores, tantas pruebas, tantos elementos que después pues no han resultado tan ciertos, otras sí se han confirmado. Es muy importante trabajar con la certeza, no introducir nuevos factores, claro, de incertidumbre. Claro. Ahí además se hacen en esos chats, vamos, en esas capturas de pantalla, pues se habla también de cosas muy duras, muy terribles, pero lo primero que hay que hacer con todo eso antes de hacer una publicación es hablar con los familiares. Nosotros hablamos con, exacto, los familiares sobre parte de esas, sí, cosas para preparar precisamente a la gente frente a muchas de estas cosas, pero obviamente que eso salga de esa manera pues también hace que los que pueden ser señalados por muchas de esas conversaciones limita el acceso a la justicia, la consideración de las pruebas después, pues es una muy mala práctica y desgraciadamente pues que la hemos visto en muy diferentes momentos en México, ¿no?
¿Qué es tal vez la pregunta que al final estamos hablando con Carlos Beristain, forma parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que es la pregunta que yo creo que muchísimos nos hacemos, que es, y 8 años después de lo que ha anunciado la subsecretaría, lo que se ha sabido desde esta unidad especial, ¿estamos más cerca de la verdad y la justicia, Carlos?
No, yo creo que estamos más cerca, por supuesto que sí. ¿No? Tenemos muchas cosas que antes, pues durante nuestro primer año de trabajo, conseguimos avanzar mucho en la investigación, conseguimos tener mucha consistencia en el trabajo que se había hecho, conseguimos, digamos, de una manera también poner en cuestión y demostrar con datos en la mano y con análisis pues lo de la llamada verdad histórica. Estamos en un punto crucial. Hemos hecho avances muy significativos con la unidad de investigación y también la propia COAG ha hecho avances significativos, pero llega un momento en que todo se juega a que se pueda dar el empujón para poder lograr esa justicia, ¿no? Y eso tiene que hacerse no solamente con voluntad política, tiene que hacerse con el cuidado del proceso y tiene que hacerse también con los elementos técnicos que si no se tienen en cuenta pues pueden hacer fracasar el proceso, el viaje, pueden hacer descarrilar la investigación a última hora, ¿no? Y eso es lo que hay que proteger frente a todas estas cosas que hemos señalado, ¿no?
Y para cerrar esta conversación, una de muchas más que espero que sigamos teniendo, ¿les preocupa a ustedes la seguridad del ya ex fiscal Omar Gómez Trejo?
Bueno, claro que nos preocupa la investigación, porque cuando uno asume una investigación de un alto perfil como esta, ¿no?, en la que se juegan tantas cosas, la seguridad es un elemento clave, ¿no? No solamente la seguridad física, sino la jurídica. Nos preocupa y por eso también vamos a estar, digamos, observando, ¿no?, qué pasos se dan, qué condiciones se dan, porque nos parece que la independencia del de los funcionarios del sector justicia es un aspecto clave para fortalecer la justicia en México. Y la seguridad es un aspecto clave de esta independencia.
Claro. ¿Y la seguridad especial de Omar Gómez Trejo? ¿Ustedes tienen alguna preocupación sobre ello? ¿Su seguridad incluso física de Omar Gómez Trejo?
Bueno, no tenemos ningún detalle concreto sobre eso, pero sí nos preocupa, obviamente nos preocupa, porque consideramos que eso hay que protegerlo y que el trabajo que se ha realizado, obviamente, a veces se tratan de obstaculizar ese trabajo con otras acciones, ¿no? Con tratar de desprestigiar, ¿no? Nosotros sufrimos muchas veces intentos de desprestigio de nuestro trabajo, ¿no? Nos acusaron de ser de todo, y eso es una forma de tratar de quitar legitimidad y de hacer también ataques a veces físicos, a veces morales, ¿no? Y creo que eso es importante, que eso se proteja también en el caso de México y en el caso de Omar, por supuesto.
Bueno, sin lugar a dudas, pues estaremos atentos a ver si se da esta prórroga de un mes, pero por lo pronto, gracias nuevamente, Carlos, por estos minutos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del GIEI. Le mandamos un abrazo a Olivia Cerón, por supuesto, pero era importante escuchar también la voz directa de un integrante del GIEI. En días claves. Hoy
hay que decirlo.
Se termina, digamos, la función que tenían, y bueno, están buscando esta prórroga de un mes. Vamos a ver si se da esta prórroga de un mes. Importantísimo también, insistimos, lo que está sucediendo. Y Javier Risco, pues el presidente de la República, como dijimos, arrancó la conferencia, se refirió de manera directa a lo que sucedió el día de ayer, lo que se da a conocer el día de ayer, estas filtraciones. Y bueno, pues vamos a escuchar rápidamente, Risco, lo que dijo el presidente de la República hace unos minutos.
Así empezó, ¿verdad?
Así empezó.
Matutina.
Sí, de hecho está él solo, está contestando preguntas de los reporteros, y bueno, pues esto fue lo que dijo.
Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo, ¿no?, de información mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos, pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo, ¿no?, de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile. Por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México. Acerca de la información que no es nacional, que no es nacional y que utilizan a Loret para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información, debe ser pues una agencia o un grupo del extranjero, al no ser que sea nacional, lo dudo.
¿Pero los datos sobre su salud son ciertos o no?
Sí, son ciertos, sí. Yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción, solamente hay una cosa que no tengo, que dice ahí la canción, lo del alcohol. Pero lo demás sí, todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había pues un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo. Si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron hay que hacerlo, les pedí unos días. En eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID. Ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo. Lo demás de que tiroide, pues sí, cuando uno va a ver a los médicos, pues le hacen análisis de todo y pues pastillas para tiroides, para la hipertensión.
¿Pero que no se les hizo tomar para un padecimiento?
No, varios.
Ah, pero que no aceptó pastillas para la gota.
¿Que no acepté, dice?
Sí, dice que no aceptó, que no quiso.
Ah, sí, no, pero me vencieron ahí los médicos. O sea, no crean, presionan y uno se defiende. Pero terminé con un cóctel que tomo por las noches para varias enfermedades, es un síndrome, pero estoy muy bien.
¿Ya saben de parte de quién viene el saludo?
Pues muy bien, muy bien, muy bien.
Esas son las palabras del presidente López Obrador. Recordemos, el presidente con 68 años, bueno, y acaba de decir que todo lo que se filtró, toda la información sobre el estado de salud es cierta. Todo lo publicado el día de ayer en estos documentos de la Secretaría de Defensa Nacional fue cierto, tanto el traslado como el diagnóstico de los médicos. Incluso acabamos de escuchar, decía, había un riesgo de infarto. Sí, es lo que acaba de decir el presidente, que, bueno, en esa época también, o en ese tiempo, en enero justamente de este año, le había dado COVID también, y que por eso no se le había practicado el cateterismo en el tiempo que se había acordado, pero que después regresó para que se hiciera ese cateterismo. Pero bueno, por lo menos lo que se filtró el día de ayer, Gaby, sobre el estado de salud, pues bueno, dan la veracidad de estos documentos. Sí. Recordemos el contexto, 6 terabytes de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron filtrados y están a disposición de todos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No es simple, no solamente del equipo de Carlos Loret, que ayer los dio a conocer en Latinus, sino que están a disposición de todos y están en revisión. Pero particularmente en el tema de salud del presidente, todo lo que se filtró es cierto, Gaby.
Sí, y ya veremos lo demás. Obviamente tendremos que ir contrastando, pero leía yo un tuit de Alberto Escorcia, que decía, vamos a hablar, dice, voy a hablar unos minutos en Así las Cosas de este hackeo a la Sedena por parte del colectivo de hacktivistas Guacamaya. Dice, es el tercer ataque de este tipo en 12 años al ejército mexicano. Y tenemos en la línea a Alberto Escorcia, periodista investigador en temas de redes sociales. Alberto, te mando un gran abrazo, buenas tardes para ti, buenos días desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alberto? Te saluda Gabriela.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gaby. Buenos días.
Buenos días, Alberto. Pues ahora sí que desde la parte de lo que significan estos hackeos, ¿cómo traducírselo a la gente que nos escucha ahorita desde la cantidad de información, pero también este tipo de hackeos, Alberto? ¿De qué estamos hablando?
Que es súper grave. Es la tercera vez que ocurre. En 2013 hubo un ataque similar donde se revelaron datos de los servidores de la Sedena. Y en esta ocasión estamos ante la filtración más grande en la historia de México y también de América Latina, porque no solamente es el ejército mexicano, sino también el de Chile, el de Guatemala y el de Colombia. Uh-huh. El ataque se realizó el 19 de septiembre, ya tiene varios días, solo que ayer por la transmisión del programa de Loret, pues ahora se hace popular, pero ya estaba circulando en varios foros de hackers esta información.
Sí.
Y yo acabo de pedir acceso para ver si nos comparten los mails, se los compartiré con ustedes. Pero es gravísimo porque lo que presenta ayer Loret pues son datos de inteligencia, de salud del presidente, y de los conflictos que hay entre la Marina y el Ejército. El ataque pudo haber sido realizado por una técnica que se llama Fuerza Bruta, donde prueban un montón de contraseñas y usuarios para ver cuál es el que funciona, y de esta forma fue que lograron entrar primero al servidor del Ejército de Chile, y luego fueron probando varios ejércitos, entre ellos el de El Salvador, hasta llegar al de México, donde también lo documentaron. No es la primera vez que se hace una operación así en América Latina. América Latina tiene varios colectivos de hackers muy buenos, sobre todo en México. Entonces no descarto yo, al contrario de lo que dice el presidente, si hay gente muy buena en México, incluso participando en grupos internacionales de hackers, y creo que es una muestra, ¿no?, del desconocimiento que tienen las autoridades de proteger infraestructura crítica, porque no sabemos qué tanta información acerca de qué se filtró, ¿no? Solamente lo que ha revisado Loret, pero en esos 6 terabytes hay miles y miles de correos.
Sí, miles. Alberto, te saluda Javier Risco, buenos días, qué gusto escucharte. A ver, platícanos un poco del acceso, de cómo tener acceso. Decías, bueno, yo ya pedí el acceso, a ver si me pueden mandar los datos. A ver, platícanos un poco y explícalo a los radioescuchas, ¿cómo es tener acceso a estos documentos si los ponen en una página?
Exacto.
Vaya, es algo que ahora sí que nos superan, así que cuéntanos, Alberto.
No, pues en el mundo de los hackers y de estos colectivos ambientalistas y que de pronto queman patrullas, aparecen muchos incendios en la Ciudad de México, se comunican a través de foros y blogs. Entonces, en esta ocasión utilizaron la página enlacehacktivista.org y ahí publican todas las filtraciones de este año. La de México es la más reciente, el 19 de septiembre, pero tenemos aquí filtraciones desde marzo. Y en esa página, si la gente puede entrar, van a encontrar varios enlaces donde vienen los enlaces para descargar toda la información, pero en el caso de México y Guatemala se les tiene que enviar un correo a ellos para pedir acceso y solamente acreditándose como prensas que te comparten la información.
Me esto es importante, que así... entonces, porque se ha hablado y acaba de decir el presidente, usaron a Loret. Y a ver, pero en realidad lo que están pidiendo los hackers es que te acredites como medio y prensa, bueno, ¿sí? prensa, y a partir de eso, bueno, te dan el acceso a esto. Por lo menos es lo que tú en este momento estás, o por lo menos has visto en estos foros.
Uh-huh. Sí, acabo de solicitar, sí, justamente hace unas horas. Tengo la ventaja de que en la madrugada de México yo, es mi mañana, entonces me adelanté. Pero aquí lo importante es que Guacamaya no es un grupo pequeño, ya tiene bastante historial. También ha filtrado datos, por ejemplo, de las mineras canadienses que pues, explotan los recursos naturales de toda América Latina. Y muchos medios muy serios en todo el mundo los retoman, como The Guardian o ¿cómo se llama? El New York Times. No es la primera vez que los reportan. Me extraña que no se le tenga el conocimiento en México de estos grupos. Y en el pasado, en el último hackeo, fue Anonymous México quien atacó a la Sedena. Pero sí, hay que acreditarse como prensa, no es fácil. Te hacen una serie de entrevistas. No es la primera vez que tengo contacto con estos grupos. Y te hacen un riguroso cuestionario para saber quién es y por qué quieres publicar la información, ¿no? Y para qué la quieres.
Ya.
No es tan fácil.
Oye, nos pregunta aquí Luis Daniel Vázquez, que le mandamos un abrazo. Dice que te preguntemos si hay la probabilidad de que sea fuego amigo. Pero en realidad, más que fuego amigo, de lo que estamos hablando, lo que tú nos dices, es un colectivo de hackers, pues, ¿no? O sea, no es que sea alguien, digamos, del propio gobierno, alguien así que de repente diga esto, por aquí va el camino, sino es... Esto es un colectivo de hackers, ¿no?
Hay que ser responsables y uh-huh. me gustaría, si me dan tiempo, explicarle a la gente cómo funcionan estos ataques. Generalmente son colectivos que van buscando vulnerabilidades en varios servidores, ¿no? O sea, van viendo por dónde se puede entrar, ¿no? Y lamentablemente, y es la verdad, muchos gobiernos le compran a las mismas compañías los sistemas de seguridad y es muy probable que el ejército de Chile y el de México y El Salvador tengan los mismos sistemas y se los hayan comprado al mismo proveedor. Entonces estos chicos, al entrar primero al ejército de Chile, fueron a probar otros países, entraron a Colombia, luego entraron a El Salvador y luego intentaron en México, y eso es lo más probable que haya ocurrido. Yo descartaría cualquier suposición conspiranoica, ¿no?, de que fue un fuego amigo, filtración, porque estos ataques sí existen, no es la primera vez. Y, por ejemplo, en el caso de... Hay un hackeo muy famoso a la NASA, o lo que hacía Julian Assange, era de la misma forma, era entrar a una computadora, probar un montón de contraseñas, a ver cuál entraba. Ya. Y en este caso se trata de lo mismo.
Oye, y nada más rápidamente también, para dimensionar la cantidad de información, ¿cuántos terabytes dijiste que eran?
6 terabytes.
¿Eso como qué es? O sea, ¿cómo lo dijiste?
Exacto.
Sí. Aproximadamente 6 millones de piezas de información. Estamos hablando de toda la correspondencia de la Sedena. La verdad es que no sabemos nada hasta tener los archivos.
Claro.
Espero tener acceso pronto, pero puede ser la correspondencia de este sexenio o incluso esta y la anterior de Peña Nieto y Calderón. Es muchísima información. Yo creo que esta revelación es mucho más grande que la de Assange o Snowden en su momento.
De plano, en ese nivel.
Sí.
Wow,
sí.
En ese nivel. Bueno, pues ahí está.
Uf, qué
Alberto, pues bueno, muchísima gente, por supuesto. Estaremos analizándolo. Varios están preguntando sobre el proceso legal que se podría seguir si publicas esta información, si varios de estos archivos son confidenciales, hacia dónde legalmente te puede llevar o si podría desde el gobierno federal o desde la propia Secretaría de Defensa Nacional llevar un proceso judicial. ¿Cómo se maneja esto en el mundo de los hackers, Alberto?
No, pues se enfrentan al riesgo de ser extraditados y de trasgredir las leyes. En el caso de México pueden incluso caer en el delito de traición a la patria, pero al ser un colectivo extranjero, más bien es materia de un especialista legal, ¿no? Pero enfrentan los hackers, se atreven y saben que van a enfrentar a la ley, y justamente muchos han sido atrapados así. Vemos ahorita la extradición de Julian Assange y de Snowden, ¿no? Los casos pendientes. Estos chavos se van a enfrentar a eso también.
Claro. Bueno, pues en verdad, gracias Alberto, te hemos seguido, yo te sigo desde hace mucho tiempo, y sé además el trabajo que haces, te mando además un abrazo solidario, sé también por las cosas que has pasado, así que y te pediría nada más que nos mantengamos en contacto, y si tienes más información de esto, pues los micrófonos abiertos. Te mandamos un fuerte abrazo, Alberto.
Gracias, hasta luego, Javier.
Hasta luego. Abrazo. Gracias, abrazo Alberto grande. Escorcia, periodista investigado en redes sociales, porque sí, vaya que también Alberto le ha ido, pero como en feria, por eso está también fuera de México, pero es un gran experto en las cosas de las que estamos hablando. Bueno, el presidente sigue hablando del tema, por supuesto. Nos vamos a ir rápido al corte para rezar con el maestro Enrique Quintana y le seguimos contando lo que dice el presidente. ¡Vámonos!
Así las cosas. Al regresar, En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará qué significa que las tasas de interés las haya fijado el Banco de México en 9.25%.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 2, 3, 7, 8, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren de 5 minutos. Te sugerimos tomar previsiones en tu viaje. En el resto de las líneas activas de la red se opera con afluencia de alta moderada y avance continuo. Recuerda permitir el libre cierre de puertas y la salida antes de entrar al tren. Reportó a Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Llegaron los mejores precios a la Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. Así es, 250 por cada 1,000 pesos de compra en todos los vinos tintos, blancos y rosados. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Excepto Casa Madero, evita el exceso. Hasta octubre 2.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de Un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
Que los colores de otoño te inspiren para estar siempre a la moda. Ven a la gran venta especial Falling in Fashion y llena tu closet de las mejores marcas. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
En el aniversario Soriana, pantalla Samsung 70 pulgadas 4K Smart TV a $16,990 y pantalla JBC 50 pulgadas Roku TV 4K Smart TV a solo $6,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 3, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
La democracia nos importa a las y los mexicanos.
Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
51 días nos separan de la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
La ocurrencia de temblores pequeños no son el anticipo de un terremoto mayor. No hay evidencia sólida y concluyente de que muchos temblores pequeños ayudan a liberar energía para que ya no ocurran sismos grandes.
La única creencia válida es estar prevenido. Si es información, es W.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en gasolineras, ganas más porque te regresa 1% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 4% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
En el aniversario Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's, galletas Oreo, salchichonería empacada Kiri Swan y quesos panela empacados Food y Volcanes. Sí, lleva el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 3, excepto promociones de aniversario. Aplican restricciones.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiópolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 50 minutos. Una enorme disculpa, querido maestro Enrique Quintana, pero pues ahora sí que, híjole, mano, no nos dejan ni en viernes, por más que les decimos esténse serenos. La verdad, pero bueno, ¿cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Aquí defendiéndome de los hackeos.
Eso me parece muy bien. Sí, me parece muy bien. Yo ya desconecté todo por acá, no vaya a ser.
Mejor diga cómo anda de salud de una vez, maestro Quintana, no vaya a ser.
Bueno, sí, no tengo gota ni nada
de eso.
Tampoco males cardíacos.
Bueno, qué bien, bueno, qué bien. Bueno. A ver, pues rápidamente, datos del INEGI. De las, dices aquí, una de cada cuatro empresas fue víctima de un delito el último año. Órale, ¿qué dice el INEGI y cuáles son los delitos más frecuentes, querido Enrique?
Pues, mira, si lo quieres ver del lado positivo, del lado negativo, pues ahí está la cifra. Una de cada cuatro, imagínense.
Es muchísimo, ¿sí?
Es muchísimo. Pero si lo quieren ver del lado positivo, hace cuatro años era una de cada tres empresas.
Bueno, o sea que va bajando.
Va okay. mejorando. Pero una mala noticia es el tipo de delito. El delito más frecuente lo reciben el 29%, lo sufren el 29% de las empresas, es la extorsión. Ese es el delito más frecuente en México. Ya no es el robo, sino directamente que lleguen a la empresa, lo hagan físicamente o lo hagan telefónicamente, extorsionen a la empresa. Uh-huh. Ese es el número uno, con mucho.
Wow.
Luego le sigue con el 20% el robo o asalto de mercancía, dinero, insumo, bienes. Es decir, el más típico asalto. En tercer lugar está el robo hormiga. Este que se produce, por ejemplo, en los supermercados, en las tiendas de autoservicio, que es el robo de a poquito.
Sí.
Y luego otro que también es para destacar, la corrupción. Es decir, los actos de corrupción que los empresarios los catalogan como delitos, este es el 11% de todos los delitos. Y luego siguen otros, digamos, el robo de mercancía en tránsito, es decir, el robo a transporte, el robo de vehículos, daños a maquinaria, etcétera. Esto es el tipo de delitos. Y también es de destacarse los lugares donde hay más prevalencia de delitos.
Ajá.
El número uno es, llama la atención, es el estado de Sonora.
Ah, mira.
Es donde más prevalencia hay en términos relativos. En segundo lugar, la Ciudad de México.
Ajá. Yo fíjate que hubiera pensado que la Ciudad de México iba a estar hasta en primero, fíjate, no sé por qué. Pero pues, bueno, pero, sí, pero bueno.
Digo,
pues
por casi. Las historias.
Sí, por
las historias
sí, que conocemos. Lo tenemos más cerca.
Exacto, sí. Pues, sí.
Digamos, es en términos relativos, en volumen total, pues sí, desde luego es la Ciudad de México. Pero en términos relativos, ponderando por el número de unidades económicas, Sonora, lo cual pues otro reflejo del deterioro en la seguridad en esa entidad. Y también destacan Durango, Baja California, otro Querétaro. Y en el otro lado, pues no sorprende el de los lugares más seguros, Yucatán, el número uno, pero en segundo lugar, en seguridad, no en inseguridad, Tamaulipas. Mira. Tamaulipas es un lugar muy seguro para las empresas. Se roban pocas cosas y no hay mucha extorsión. Increíblemente, yo hubiera pensado lo opuesto.
Claro.
También el estado de Jalisco destaca porque no hay tanto robo a empresas, y el estado de Chiapas, curiosamente, yeah, son entidades que destacan. Y algo que también hay que señalar es que la inseguridad en las empresas tiene dos costos. El costo derivado del mismo delito que las empresas padecen y el costo de evitarlo.
Claro.
Pues las empresas se
gastan. Sí, claro, pues un chorro de lana, pues sí, ¿cómo no?
Sí, de hecho ese es más que el costo del delito. Las empresas pierden por los delitos 58,000 millones de pesos.
¡Wow! Es un chorro de lana.
Muchísimo
dinero. ¡Qué bárbaro! ¡Qué dato, eh!
Pero se gastan más en prevenir el delito. 70,000 millones de pesos. En poner sistemas de seguridad,
sí, en todo, sí. Bueno, y digo, yo sé que no se podría sumar, pero si sumas entre lo que pierden y lo que gastan, pues es un dineral.
Son 120,000, 130,000 millones de pesos, Carlos.
Wow. Sí, te pones a pensar que parece que es un milagro ser empresario, maestro, sí, Quintana, y seguir ganando de eso.
Sí.
Y hay que tener vocación, porque además, imagínate que ya te robaron. Solamente se denuncia del robo o la extorsión, que son los más frecuentes, en general, de todos los delitos, el 11%.
Wow.
O sea, casi 9 de cada 10 delitos que reciben las empresas no se denuncia. De modo que, pues, hay impunidad.
Hay no, totalmente, pues sí, impunidad. Totalmente. No, qué escenario, Enrique, qué cosa, mano. Qué cosa lo que nos estás diciendo. Estoy muy sorprendido de la dimensión, la verdad, pero bueno. Ay, así las cosas. Y a ver, lo de las tasas de interés, ahí rápidamente, ¿alguna sorpresa? ¿Alguna sorpresa, Enrique?
No, ninguna sorpresa, fue lo previsto, y quizá lo más relevante no es el aumento mismo que ya se esperaba de 3/4 de punto, sino que vienen más.
Ya, okay. O sea que gracias, es viernes de bajón, gracias, con el maestro Enrique Quintana.
No, maestro Quintana. Bueno, aguas con los hackers.
Aguas con los hackers, el dólar, en 3 segundos, ¿cómo anda?
El dólar, 20.10.
20.10,
bueno, cerrando este viernes.
Abrazo, bueno. Enrique, bonito fin de semana.
Igualmente, cuídense.
Gracias. Abrazo. Enrique Quintana escribe hoy en la página 2 del Financiero. ¿Y hasta dónde van a subir las tasas de interés? Échenle un ojo. ¡Vámonos!
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas,
conversaremos con el antropólogo social Claudio Lobnitz, miembro del Colegio Nacional, nos dirá por qué considera que el Estado renunció a regular las economías ilícitas.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En el aniversario Soriana, lo damos todo. Higiénico Suabel con 32 rollos de 129 a solo 100 pesos. Y arroz Super Extra Verde Valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, aplican restricciones.
que los colores de otoño te inspiren para estar siempre a la moda. Ven a la gran venta especial Falling in Fashion y llena tu closet de las mejores marcas. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de Un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
Así, el tráfico.
En este momento de la calle Venustiano Carranza, Manuel González, en la colonia Presidente Senador Obregón, hay una persona fue ejecutada en movilización policial en este punto, en esta zona poniente de la Ciudad de México, no hace través de la zona de Congreso de la Unión, lenta la vialidad partiendo de la calle Ciudad Rigorosa a lo que es la zona del Eje Norte, únicamente carga vehicular y en algunos puntos no funcionan los semáforos. En este caso puede utilizar Eduardo Molina, el Eje 3 Oriente, lo hace a través de lo que es la zona de Río San Joaquín, lenta la vialidad ya, desde Marina Nacional hasta la zona de Cuatro Caminos, en este caso Mazarit, Horacio, Homero, en la zona de Polanco, son alternativas. Y finalmente, si utiliza lo que es la zona de Calzada de Tlalpan en dirección al centro, lenta la circulación de Nativitas al metro San Antonio.